Alerta ciudadanos y ciudadanas. A partir de este momento, todo el mundo a sus casas. Todos a mirar la TV, a comer mucho, alcohol en gel en la mano y a... No, ¿para qué estamos diciendo? Vamos de vuelta. Carlos, ¿me subís al retorno? Alerta ciudadanos y ciudadanas. A partir de este momento, todos con el volumen bien alto. A partir de este momento, comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 9.
You really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
Somos radio.
Yeah!
Somos textos.
Who's got my goddamn cigarette?
Somos experiencias.
Tell me. Do you mind?
Somos música.
You know what I'm talking about, you fucking cockroach.
Somos BSO, Banda Sonora Original. Siempre por www.bsoradio.com.ar.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
BSO. Una plaga que combate otras plagas.
Keep the change, you filthy animal.
Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Estamos terminando el mes de julio, el mes patrio, uno de los meses patrios, porque en realidad también nuestro querido mes de mayo es parte de nuestras celebraciones, o en realidad de nuestras remembranzas de aquella primera patria. Pero más allá de eso, nosotros seguimos en esto, en esta pandemia, en estos momentos tan aciagos, tan complejos, que adentro, que afuera, que flexibilizado, que no, que fase 1, que fase 4, que DEFCON 8. No sabemos en dónde estamos medio parados, pero por lo pronto seguimos produciendo. Y la verdad es que nos estaba pasando algo, ¿sí? Armamos un nuevo plan, así como le pasó a la mayoría, que es un nuevo plan de grabación, de ver cómo hacemos los programas, cómo organizarnos, que un día hablo yo, que otro día con Villalba, que las recomendaciones, que tratando de alguna forma, algo que hacíamos muy asiduamente, que era encontrarnos en el estudio de BSO entre muchos y muchas de nuestras compañeras, realmente, bueno, eso no pudo suceder porque, bueno, evidentemente estamos aislados y tenemos nuestras complejidades de todo tipo. Hace muy poquito pudimos grabar con Mariano Morita, con Adrián Smugler, algo relacionado a Vestida para Matar. Dentro de poco habrá otro aniversario que vamos a celebrar. Pero nos faltaban los compañeros más habituales, digamos, ¿no? Las compañeras también más habituales. Y lo logramos. Lo logramos, señoras y señores. Así como lo tengo acá en las ventanitas del Zoom, ¿no? En esta modalidad virtual, lo tengo a mi co-keeper Fabio Damián Villalba. Pudimos conectarnos con nuestra querida Belén Saitúa. ¿Cómo le va?
Todo muy bien. Dentro de todo, bien. ¿Qué querés que te diga?
Dentro de todo lo malo.
Por lo menos. Tal cual, por lo menos acá estamos charlando de películas, ¿viste? Eso no cambia, es invariable.
Es invariable, por suerte. La señorita Belén Saitúa ha estado participando con sus recomendaciones a lo largo de estos programas, ahí comentando algo para leer también, algo para mirar, como así también Andrés Brandaris, como así también Lueiras, como Nicolás Aponte. Bueno, vamos a intentar, esto es el plan de... vamos abriendo las fases, digamos, ¿no? De ir encontrando un poquito las oportunidades para poder volver a charlar todos juntos y encontrarnos con temas que tanto nos gustan. Lo voy a saludar a mi amigo Fabio Damián Villalba. ¿Cómo le va, Villalba?
Muy bien, ¿cómo le va, Cirulo? ¿Qué tal?
Bien, estamos en cuarentena, le explico todo de vuelta, ¿vio?
No, está bien, bueno, pero más allá de eso, dejemos las sociedades de lado, por favor.
Por supuesto. Estoy bien porque del tema que vamos a hablar hoy con usted y con la joven Saitúa, es un tema que nos gusta mucho. Es un tema que inclusive nos puede servir para debatir bastante sobre todo lo que tiene que ver con lo heroico y superheroico, por lo menos en la última década, que tiene que ver básicamente con los héroes pulp, ¿sí? Nos vamos de viaje a la década de los 30, a la década de los 40. Vamos a rescatar algunos héroes de cómic, héroes radiales, héroes de novela, que vienen de aquella época que inclusive ya se remontan a fines del siglo XIX, digamos, ¿no? Con esas primeras ediciones. ¿Qué quiere decir pulp? Por ahí usted, joven purrete o purreta que está del otro lado, bueno, tiene que ver con una calidad de papel y una calidad de impresión en el que se emitían una cantidad de obras, podríamos decir, que generalmente iban para el lado de la aventura, de lo detectivesco, con distintas temáticas que eran muy baratas y fáciles de leer, digamos, ¿no? Como muy accesibles, y que de alguna manera uno puede hacer un paralelo con las viejas cuadernavías varios siglos atrás. Pero yo les diría, ahí me levanta la mano Villalba, que entremos un poco más en calor con personajes.
Sí, no, si quieren saber lo que es pulp, pueden ver los primeros 30 segundos de Pulp Fiction, que por ahí es lo único válido de esa película.
Malo.
Malo. Arrancó así, así arrancó.
Malo, ya empezó malo.
No, perdón. No, está bien. Pero justamente, bueno, arranca con una entrada de diccionario de pulp.
Uh-huh. Joven Saitúa, ¿usted qué relación tiene con el pulp?
Y mi relación como más cercana tiene más que ver con los superhéroes que vivimos ahora, digamos, no tanto por las películas de Marvel, pero sí con la historieta, que es de donde bebe, digamos, nuestros superhéroes actuales beben de esta fuente iniciática, que son estos personajes en pulp.
De alguna manera lo interesante, y revisando un poquito la historia de esos, porque el fervor de la historieta arranca en el siglo XX, obviamente, adentrándonos en lo que sería lo posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando empiezan a emerger el famoso New Deal, y cuando empieza la industria empieza a emerger, de repente sale una cantidad de historias y de historietas que conectan con ese primer pulp de fines del siglo XIX, y uno, revisando un poquito nada más, un poquito, encuentra personajes que después desaparecieron, pero que tienen mucho que ver, y que inclusive uno entiende, vamos a ponerlo en términos bien académicos, le han afanado literalmente, para que después varios de sus atributos aparezcan en personajes que hoy son mainstream.
Hiperconocidos, sí, tal cual. Ya cuando hablemos de varios de estos personajes, que de las películas que elegimos, hay uno que es un robo a mano armada, así, en un callejón oscuro, mataron sí. A los padres de alguien.
Total, bueno, tenemos dos, pero en realidad también yo, investigando un cachito, me encontré con uno que se llama The Dark Bat. ¿No? Y hablando y viendo el resumen, hablando un poco con Villalba antes de entrar acá a la conversación, The Dark Bat era un señor que era un fiscal que se había quedado ciego porque le habían tirado ácido en la cara.
Ajá. ¿No? Suena familiar.
Y bueno, y se pone una capucha y sale a vengar por las noches. No sale enojado a pelear contra la mafia. Bueno, ahí está todo, ¿no? Marvel, DC, digamos, ¿no?
Todo,
sí, Daredevil, sí. Batman. Bueno.
Igual es muy bueno porque podría ser un Otros Mundos de Batman y dos caras.
Claro, claro, por supuesto.
Le podemos seguir robando.
Para sí, siempre, claro.
Sí, igual hay algo que yo sé que usted lo sabe mejor, Saitúa, que es que en esas épocas muchos de los que escribían o dibujaban en las historias a veces eran jovencitos.
Sí, tal cual. Sí, sí, había gente muy joven, tipo gente de 16, 17 años escribiendo, haciéndose cargo de la escritura de títulos que salían como muy rápido, digamos, no estoy segura para decirte ahora que eran títulos semanales, pero por lo menos mensuales, de gente muy joven que salía de la escuela e iba a escribirse un par de aventuras, y eso, nada, estaba ahí disponible para todo el mundo por unos pocos centavos.
Aparte cambiaban las editoriales de una a otra.
Otra, sí, era un quilombo, no había nada regulado en esa época, era como el Far West de los cómics en ese momento. Y no había nada regulado y así iban de un lado para el otro y se robaban entre ellos. Y así tenemos como las historias como más comunes que ahora como conocemos, como la de Bill Finger, y la de los creadores de Superman, que tardaron un montón de tiempo en ser reconocidos por cierta cantidad de trabajo que habían hecho efectivamente.
Bill Finger era en realidad co-creador de Batman.
Claro, sí. Y los creadores de Superman, que también tuvieron como caos con un montón de personajes que finalmente el copyright les pertenece a ellos, no sé, es como un quilombo.
Pero nos vamos a meter con pre-mainstream, podríamos decir, ¿no? Con las tiras, de alguna manera también, porque yo tuve en mis manos varias de lo que acá se conocía como Crítica, un diario que traía historietas, tiras de algunos de estos héroes, por ejemplo, digamos, ¿no? Hay muchas vertientes, inclusive había cómics femeninos, cómics masculinos, cómics de ciencia ficción, cómics noir, había muchas variables. Inclusive ya más adelante en los 50 va a haber toda una variable de cómic gay, digamos, ¿no? De tira gay. O sea, había como una gran segmentación de mercado, pero muchas veces lo que primaba era la aventura, ¿no? Y nos vamos a encontrar con tres películas de tres personajes bien aventureros. Y el primero, justamente, es uno que es muy reconocido en el mundo del cómic, que es el Fantasma, The Phantom, ¿sí? El recordado personaje creado por Lee Falk.
Sí, bueno, ya que arrancamos por The Phantom y venimos hablando así de las cosas heredadas o prestadas o robadas, para que más o menos aquel que nunca vio o leyó nada de Phantom, podemos decir que es un héroe que básicamente sus aventuras se ambientan en África, o sus aventuras se ambientan generalmente en junglas y selvas, y que tiene una idea de tradición o de linaje, ¿no? Donde cada fantasma sucede a su antepasado. Entonces, si muere hoy el fantasma a través de, o en las manos de un criminal, su hijo lo va a suceder, convirtiéndose en el nuevo fantasma, para sostener una idea o una imagen, una puesta en escena de que el fantasma es un ser inmortal, ¿no? Que no puede morir. Claramente esto de la sucesión y de lo africano, después un amigo llamado Stan Lee lo leyó en algún momento.
En algún momento, claro, sí, sí.
Y le puso Black algo Panther. Llamado Pantera Negra, ¿no? Pero claro. Pero así es como este personaje que vos decías fue creado por Lee Falk, que ya tenía un éxito, que era Mandrake el Mago.
Por supuesto, claro.
Son sus dos tiras como más famosas. En todo caso, con el fantasma Lee Falk se quedó ahí escribiendo en las sombras o controlando las ganancias hasta el fin de sus días. Y es algo extraño porque se siguen produciendo tiras de fantasma.
Sí, lo cual sí, de hecho,
con la mayoría de personajes.
Bueno, muchísimos años después, así como, bueno, lo que va a pasar también con todos estos personajes, ¿no? Que vamos a encontrar un montón de adaptaciones en distintos medios. El caso del fantasma, creo que hubo un seriado, creo que hubo un seriado de radio, hubo un seriado de televisión. Y en 1996, o sea, mucho tiempo después, con el personaje que podríamos decir, no en el ostracismo, pero en una tercera línea, ¿sí? Con respecto a los personajes más mainstream, aparece esta película. Gente, ¿qué onda?
Sí, bueno, a 60 años de la publicación, o sea,
claro,
más allá de que hayan tardado en hacer la película o lo que sea, le calcularon, che, hagámosla en una fecha que más o menos signifique algo. Es una película dirigida por Simon Windsor, que tiene en su haber una película que a mí me gusta mucho, tengo pocos recuerdos, pero que se llama Daryl, que es sobre un nene como medio robótico que tenía como habilidades, pero en todo caso lo que lo liga con el fantasma es que fue director de unos cuantos capítulos de Las aventuras del joven Indiana Jones.
¿Y este no es el director de Buscando a Willy? No.
De Liberen a Willy,
perdón, no sí. Me salía el nombre, re mal.
Bueno, pero Liberen a Willy...
Bueno, pero no sé, me acordé de ese dato, trivia.
Qué difícil Liberen a Willy, ¿eh?
Sí, o sea, salvo por la canción de Michael, es difícil.
Sí, pero uno no deja de asociarlo, es muy difícil. Qué difícil, ya ese plano del nene levantando el bracito y la orca, ¿no? Se vino el New Age, ¿no? ¿Cómo? Qué terrible. Bueno, Billy Zane protagonista... nos encontramos
Billy Zane, protagonista duro como una tabla, pobre Billy Zane. No sé si no había una buena comunicación ahí.
Sí, no es un actor que haya tenido una carrera muy, digamos, destacado. Pero es que, bueno, estuvo en Titanic, digamos, ¿no? Uh-huh. Con eso le sobra para un rato. Pero en este caso tiene el rol protagónico. Él es el fantasma, es el heredero del trono, podríamos decir de alguna manera. Es el protector de esta selva y toda la aventura va a girar alrededor de tres calaveras, ¿no? Uh-huh. Tres calaveras que supuestamente, esto es muy también, lo podemos conectar con la idea de Indiana Jones y con todos estos aventureros, digo, porque Indiana Jones también trae mucho de esa tradición de alguna manera, o actualiza, o lo pone en manos de Spielberg, cada uno tendrá su perfil. esta idea de el malvado en búsqueda de un poder supremo, digamos, ¿no?
Sí, sí, un poder oscuro.
Sí, sí. O el arma así toda poderosa que me va a permitir dominar el mundo, que en este caso justamente es lo que quiere hacer el malo, Thunder Drats, que este muchacho, empresario, como no podía hacer de otra manera, pero matón, sí. ¿No?
Sí. Hay algo como de la época, porque esta película y otra de la que vamos a hablar un poco más adelante tienen como una relación extraña con los 30, digamos, con la época en la que están como representando, porque me parece a mí como que es como una especie de escenario donde jugar, ¿no? No hay como una cosa dura de meterse en la época y representarla que tiene que Indiana Jones, sí, por ejemplo, que no podría pasar en otro momento que no fuera este. Y acá se siente como una cosa más de puesta en escena de vamos a jugar acá en los 30 porque es divertido y nos ponemos los gorritos y está como todo medio maravilloso. Y acá ya empezamos a ver como que el rol del villano, digamos, es como una mirada hipermoderna sobre ese momento. El rol del villano está en el empresario, que es algo que es una mirada bien de los 90, del cambio de milenio, digamos. Del cambio de década de empezar a villanizar a estas figuras como poderosas que no tiene tanto que ver con los 30 y con esa época representada.
Sí, en tal caso yo pensaría que si está en mitad de los 30, antes hablábamos del New Deal, el comienzo del fin de alguna manera, porque en realidad es el momento en que Estados Unidos se convierte verdaderamente, ya lo era, pero se convierte en una megapotencia y esto se va a terminar de cerrar desde 1939 a 1945 y en lo que va a venir a posteriori. Con lo cual es una mirada, está bien lo que dice Belén, dice, bueno, está mirando al empresario como un malvado, pero tiene esta cosa también, porque en el medio habla de que posee los sindicatos, da la sensación de ser una mancha voraz el tipo, digamos, ¿no? Es un tipo que aparte es un mafioso en Nueva York, o sea, ya la mirada, de hecho creo que no recuerdo mal, las tres películas transcurren que vamos a ver hoy transcurren en Nueva York, o tienen algo que ver con Nueva York. Hay una mirada con respecto a, bueno, la ciudad del progreso, como es justamente, ¿no? Es casi que el puntal de lo que podría ser el liberalismo actual, de alguna forma. Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, este es líder en una torre tipo Empire State, y es una suerte de Kingpin, de alguna forma, ¿no? Con todo lo que haya que cambiar.
Sí, sí, que tiene como una suerte de ambición de totalitarismo en relación a lo que está sucediendo en el mundo. Eso también sucede un poco en las tres películas, pero sobre todo en esta y en la última del capítulo de hoy, que tiene una relación con lo que está sucediendo en Europa, ¿no? O con lo que está empezando a pasar en Europa y la guerra que se avecina. Palabras más, palabras menos, porque es cierto que no en todas las películas está puesto como una data importante o como nombrado. Acá sí está como mencionada la cuestión. Y eso también, con relación a la cuestión histórica, nos lleva también a la noción, por lo menos siempre está la lectura sociológica de que todos estos héroes surgen post la depresión, justamente por el hecho o la necesidad de una gran cantidad de público de leer cosas mucho más positivas o cosas que puedan revertir la situación que ellos están viviendo, ¿no? Uh-huh. Por lo menos esa es como la lectura sociológica siempre como más obvia que se dice de Superman y ese tipo de cosas.
Sí, Capitán América, claro.
Claro. En ese sentido, sí es cierto que acá no ves como esa ciudad en ruinas, como no sé, podría ser en el arranque de King Kong de Peter Jackson, sino que hay una idea mucho más fantástica de cómo mostrar la ciudad. Lo que tenemos es que este muchacho Gratz quiere conseguir esas tres calaveras. Lo que no sabe es que se va a tener que enfrentar justamente a alguien que tiene mucha relación con esas calaveras, que es el fantasma, ya la insignia del fantasma en sí es una calavera. Lo particular de esta película es que no tenemos una película de origen, sino que el fantasma ya vino actuando desde hace mucho tiempo. Y es más, ya Billy Zane vino actuando desde hace mucho tiempo, porque el padre lo mataron como hace 7 años, si mal no recuerdo.
Sí. El padre aparece entonces, como fantasma.
El padre aparece como fantasma, literalmente. Bueno, no sabemos, porque puede ser como la cosa proyectada de Billy Zane, pero después, sí. Después el padre hace una voz en off para nosotros y no... Claro. Si Billy Zane se imagina esa voz en off, está como un poquito mal.
Aparece como en múltiples realidades, no sabemos.
Pero acá, y justamente encima el actor es el rey de Braveheart, digamos, ¿no? Eduardo. Y acá siendo de un poquito más bueno, digamos, ¿no? De un poquito más benévolo. Pero es aquel que aparece cada tanto para decirle, che, entre varias cosas, ¿no? Pero, che, qué linda chica la que vino, ¿no? O ese tipo de cosas. ¿Qué estás esperando para sentar cabeza? Mirá, es muy, sí, muy, muy cándido.
Sí, y es un poco como el recordatorio de aquel deber que tiene él como para con su linaje, digamos, con esa necesidad de producir un heredero que continúe con el mito del fantasma.
Claro, sí, claro. Eso claro. Es muy particular en el fantasma, porque ante la imposibilidad de una relación amorosa del héroe o la necesidad de la doble vida de los otros que vamos a ver, este al contrario, hay una necesidad de que tiene que tener esa pareja porque tiene que seguir la tradición, más allá de que no... Estamos seguros que no debe ser necesario que sea consanguíneo, porque si claro, en algún momento se corta la línea, bueno, alguien va a seguir. Sí es interesante que acá hay como una necesidad de encontrar ese par.
Claro, lo cierto es que aparece o sea, esto también va, en las próximas dos películas va a suceder igual. Básicamente, el establecimiento de los personajes del héroe ya casi está, podríamos decir, o... Su origen es muy veloz, muy sucinto, lo entendemos rápidamente y vamos a la acción, digamos, ¿no? Algo que respeta de alguna manera la tradición del pulp, digamos, ¿no? Que tiene que ser esta cosa ágil, que te anime, que te dé ganas de leer más, ¿no? Bueno, aparte las tres películas son muy ágiles en ese sentido.
Claro, y también muy pasado por la palabra, como explicativa, no deja lugar a otro tipo de lectura. Todas las tres películas tienen como este pequeño pequeño prólogo al inicio que te dicen, este es Pirulo, hace tal cosa, y estos son sus poderes, y así funciona, ¿no? Y no deja mucho espacio. Y está bien, y arranca los bifes.
Lo cierto es que, bueno, en la búsqueda de esa... Lo lindo es que nos encontramos en plena aventura cuando está la búsqueda de la primera calavera, cuando uno... escucha en mano de uno de los bandidos, la voz de uno de los bandidos, que dice, pero yo a este tipo lo maté, hace 10 años lo maté, ¿qué pasa? Digamos, ¿no? Ahí está el corte fantástico, digamos, ¿no? Del personaje. Bueno, ahí es cuando se abre la aventura por completo, y cuando uno cree que el fantasma es un personaje que está solamente en la selva, porque de hecho el cómic original estaba en África o dando vueltas por lugares más frondosos, podríamos decir, o que donde no dominaba el concreto y la civilización, acá no es tan así, digamos, ¿no? Hay varios viajes, la cosa se pone un poco más candente de alguna forma. Bueno, pero también nos da una pauta que es interesante, que es que no es que el tipo se crió a lo Tarzán ahí, sino que el fantasma es un hombre de mundo y son personajes, o sea, en la sucesión, en el linaje, son hombres cultos, son hombres que han estudiado, son hombres que conocen el mundo, tienen una radio, digamos, ¿no?
Sí, me parece como interesante esta idea del norteamericano que va a afanarse algo a África, porque, ¿no? Y en términos de riqueza, de acumulación de riquezas y de dónde obtengo el poder. Y después está el chabón como más que conserva ese lugar, ¿no? En todo caso, no sé si es una tercera posición de Phantom, pero está como ese no voy a decir que es Greenpeace, ni en pedo, ni más por ahí, por suerte. Pero está ese lugar del tipo o del personaje que reconoce la importancia ritual o la importancia de determinadas cosas en determinado lugar, ¿no? Y que custodia eso.
Es la aventura plena. Me parece que en ese sentido, si tiene una virtud el fantasma, es que nos vamos a encontrar con algo chiquito, y que esa cosa chiquita me parece que tiene que ver un poco con las tiras originales y con no ir a demasiado alto, que bueno, es el bien y el mal jugando por penal, digamos, ¿no? Bueno, a ver quién gana. Y siempre, obviamente, en estos casos, la chica en el medio. Obviamente, que es una chica inteligente, es una chica que se la banca, lo cual es también para destacar, digamos, ¿no? No es por ahí mucho de lo que uno a veces proyecta con que todas las miradas en esos años, los 90 o inclusive en los 30, era como una cosa de la mujer débil, digamos, ¿no?
Sí, esta creo que de todas las mujeres es la más proactiva, la más que hace cosas, digamos, y hay una relación extraña porque es porque en esta película hay dos chicas, tipo como la chica mala y la chica buena, pero que al final se hacen buenas, y que es muy gracioso porque ellas terminan teniendo como una relación más cercana que con el fantasma en realidad. Tipo, durante la película las ves a ellas dos interactuar más entre ellas que a las dos con el protagonista. Como, no sé, me cuesta ver ese tipo de... ¿Cómo se llama? De subtrama laburada en otras pelis de aventuras. Como dos mujeres que se hablan. Más allá de que finalmente hablan de él, ¿no?
Dos mujeres que se quieren, ¿no? Por ahí, ¿no? Que se tienen.
Sí,
tal
cual. ¿Viste?
No, igual,
como
hay una cosa raras. Hay una cosa de hermandad de Catherine Zeta-Jones, que es la mala en esta. En un momento la defiende a la otra. Cuando no gana nada con defenderla, solamente la defiende porque de golpe se generan empatía, si se quiere por género o lo que sea, pero se generan empatía, que eso está muy bien.
Pero está muy bien porque en algún momento la protagonista, la compañera, o la que será la compañera a la postre del fantasma, es Kirsty Swanson, si no recuerdo mal. Da la sensación que le van a hacer algo muy malo ya cuando están en la última isla, ¿no? Porque es muy, muy de stages, digamos, la película, ¿no? Como van pasando de un nivel a otro nivel hasta que llegan al último nivel, que es donde hay que encontrar la tercera calavera, y donde hasta hay alguna sugerencia de que, bueno, puede haber un abuso importante de unos piratas bastante complejos, que también son como una especie de legado, digamos, ¿no? Que le dan origen, claro, al fantasma de alguna manera, pero que a su vez transcurren en el tiempo como una especie de logia, podríamos decir, o como una especie de cuerpo criminal, si quieren, que protegen esa última calavera. Y ahí hay una sensación rara de que algo puede pasar, que algo le pueden hacer a la chica anglo, por decir de alguna manera, y Catherine Zeta-Jones dice, no, sé, para un poquito, digamos, ¿no? Hasta acá llegó mi maldad, por decir de alguna manera.
Claro. Sí, hay una defensa que yo no recuerdo haber visto en este tipo de películas, una conexión, por lo menos, más allá en lo básica que es, porque de nuevo terminan ellas dos conectando por él, porque hablan de él, que nada, que me resultó muy refrescante y divertida. Estaría bueno verla en otras cosas nuevas.
Claro, sí. En otras cosas nuevas, inclusive sin la necesidad de que sea un manual explicativo, digamos, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Sí, claro, buenísimo. Cartel.
Claro, que aparezca un cartel de sororidad.
Claro, ¿no? Tal cual. Eso sería lo ideal, pero bueno.
Claro, es como, o sea, no necesitamos carteles. Les agradecemos. Todavía algo de inteligencia queda. ¿Quieren hacer algún comentario más del fantasma? ¿O vamos a escuchar un poco de música?
Yo voy a decir que el jefe de los piratas es Shang Tsung.
¡Claro! Sí, qué datazo que tiraste.
Claro, es importantísimo escuchar. Pero
your soul is mine.
Venía de un hiper éxito como Mortal Kombat hacia otro, bueno, no éxito, como el fantasma. Pobre, pero está muy bien.
Una gran mala película. Sí. En donde él lo que dice básicamente toda la película es
your soul is mine.
Bueno, ¿no? Por lo menos acá tiene un par de líneas de diálogo de más.
Claro, sí. Y quiero Villalba para el próximo bloque, si nos cuenta un poco también el estado de situación, no para el próximo, no, para el tercero, si nos cuenta un poco el estado de situación de todas estas películas onda pulp que se fueron dando en los 90, fines de los 80 y principios de los 90, porque no son las únicas de las que vamos a hablar hoy, sino que hubo como una camada de películas que intentaron revivir ese espíritu. ¿Les parece?
Por favor.
Vamos a escuchar a David Newman con el tema principal del fantasma.
Thank you.
Paseo, temporada 9.
Ya está lista.
Bien, a probarla. Finger, ¿nos prestas esa rangomora? Pero no hables con la boca llena, Finger, es de mala educación.
Ay, está bien, Adam. Si lo consideras indispensable, es toda tuya.
Gracias, Finger.
BSO, temporada 9. Una copia de otras copias.
Segunda película de la noche en estos momentos pulp, ¿no? Pulp pandemia, podríamos decir. Pulpatín.
No. Ay, por favor.
Bueno, estamos tratando de divertir. Trabajamos y nos divertimos, gordito. Estamos tratando de también hacer un capítulo que nos riamos un poco y que la estemos pasando muy bien, porque son películas todas muy amenas y con sus pares y nones, por decir de alguna forma, con sus virtudes y con sus defectos.
Con sus palpes y nones.
Claro, uf, sí.
Por ya, favor.
Bueno, ya entramos en terreno Benny Hill. Ahora no nos vamos a quedar en la década de los 90, década compleja si las hay. Bueno, todas lo son, pero los 90 nos han, digamos que de alguna manera, configurado mucho, por lo menos a los que ya estamos rondando o pasando a los 40. Pero nos vamos a los 70, lo que generalmente en BSO decimos, bueno, es la década de la autoconciencia, es la década del nuevo cine americano. Sí, es la década de muchas cosas en realidad, además de eso, ¿no? Es la década en donde surge Woody Allen, por ejemplo. Es la década en donde aparecen un montón de otras cosas que, bueno, a uno le gustarán menos, más, le parecerán bien o mal. Pero claro, surgen un montón de líneas, podríamos decir, o de trazados cinematográficos. Y en 1975 aparece una película, para mí es una rareza esto, pero en todo sentido, ¿no? Que es Doc Savage, ¿sí? Dirigida por Michael Anderson, un señor que había dirigido, que es, viene de esta camada de directores que agarraron el último coletazo del clásico entre mediados, fines de los 40, 50 y siguieron dirigiendo hasta los 80 largos, parecido a lo que pasaba con Don Siegel, por decir de alguna manera, ¿no? Estos tipos que conectaban con una parte de lo que era el Hollywood de estudio y que después, salvando las distancias y de sus películas y demás, digamos, ¿no? Don Siegel, estamos hablando de uno de los top. Pero en este caso, el señor Michael Anderson, por ejemplo, dirigió la primera versión de 1984, digamos, ¿no? A mitad de los años 50. Un tipo que hizo, por ejemplo, una adaptación de 80... ¿cuál era la
de Julio Verne? La Vuelta al Mundo en 80 días.
La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. O sea que también un tipo de estos que son muy prolíficos. Y aparece con esta película de aventuras, rarísima.
¿Sabes qué me hizo acordar? Y acabo de chequear el dato. Me hizo acordar mucho cuando lo vi a la manera que está cantada, las torpezas que tiene como película, a Dolemite. A todo este boom de las películas de negros que estaban surgiendo ahora, donde los afroamericanos empezaron a hacer sus propias películas para poder ser los héroes de ellas mismas. Me hizo acordar muchísimo y es del mismo año. Las dos son del 75.
Ajá, o sea que es toda la época del exploitation también y de todo eso.
Exactamente.
Claro, bueno, un cine, como decía un viejo jingle, en este caso sería cine bueno y barato. En este caso yo no sé si es tan bueno porque la película tiene ya de por sí un corte cartoon, podríamos decir, ¿no? Pareciera que la cosa está llevada a un terreno más camp. Villalba lo puede explicar un poquito mejor, tal vez esto, pero me mira con una cara como diciendo uff. Pero en donde la cosa está dotada de ciertas, a ver, de ciertos atributos de ridículo, de chiste, de la cosa risueña, en donde de repente hay una acción y se escuchan se escuchan flautitas, se ve un brillito. Todo exacerbado, todo llevado a una exageración bastante notable, por decir de alguna manera.
Sí, no creo poder estar capacitado para definir o hablar del camp en sí, pero podemos pensarlo como una suerte de código de sobreentendidos, ¿no? Donde yo entiendo que nos estamos riendo de algo, generando esta situación, como vos decís, de exageraciones, etcétera. El ejemplo por ahí como más famoso para todos es el Batman del 66, la serie con Adam West, donde no es solamente una idea de no tomarse en serio, que desde acá siempre nos agrada, sobre todo lo que es superhéroes, sino que es como, si se quiere, como un plus, un pasito más, ¿no? Bueno, lo estamos haciendo un poco ridículo porque nos estamos riendo de esto, todos entendemos que esto responde a otra cosa, etcétera, etcétera, pero como todos entendemos, nos podemos permitir reírnos de algo. Y entonces acá de golpe hay chistes que por ahí se salen de la lógica, ya de la propia película, sí. Y donde te hace sentir ese tipo de cosas de, uy, se te fue la mano. Sí. Vamos a decir que hay un empleo estatal, porque lo podemos llamar así, hay un empleo estatal del registro de tierras de una república sudamericana que duerme en una cama que es un símil cuna, es una cuna enorme.
Sí,
sí. Y vos decís, bueno, todo bien, pero ¿qué onda esto? ¿No? Ya se entra como en el terreno de lo que no está copado porque se está corriendo demasiado de la lógica de la película.
Es muy extra, sobre todo porque no estaba manejando esa lógica hasta el momento que vemos ese plano y está el tipo durmiendo ahí que hay como un salto de coherencia que uh-huh. Uno viene viendo la película y va esperando ciertas cosas de ella. Y de repente está durmiendo ahí en la cama esa gigante que yo no me imagino cuánto les habrá salido a hacer, porque es gigantesca y es un prop de verdad.
Sí, yo pensándolo un poco la película, y la imaginaba animada, y que probablemente si la película era animada, y hasta les digo el registro que imaginé, un registro de estilo de películas de Lupin, ustedes ubican al personaje, bueno, que también es películas de aventura, digamos, ¿no? Como que la cosa podría ser un poco más armónica porque permite en su forma, ¿sí?
Sí.
En su materialidad, digamos, la postre en la forma, digamos, permite de alguna manera que las cosas puedan tender un poco más al ridículo. El tema es que acá es gente de carne y hueso, y sobre todo porque en principio lo que pasa es que tenemos al protagonista de Tarzán, digamos, ¿no? A Ron Ely. Uh-huh. Ya un poco entrado en años acá, vamos a ser honestos. Tarzán acá se siguió consumiendo hasta los años 80. ¿Sí? Yo lo veía de chico, la serie Tarzán, que era de mediados de los 60, ¿no? Algo muy típico acá en Argentina, que hasta entrado de los 90 inclusive, se seguía consumiendo material de 30 a 35 años antes. Dígase el Superagente 86, dígase el Batman de los 60, dígase Tarzán, bueno, varias
veces. El Zorro.
Bueno, el zorro mucho anterior.
El Zorro es.
Está, hoy en día está.
¿Sí? Claro, el Zorro sigue estando, digamos, o seguía estando, porque me parece que ya lo sacaron. Pero, digo, esa lógica de consumir cosas como muy viejas, ¿no? Como una cosa medio soviética. Pero nos encontramos acá con el amigo Ron Ely, y que teñido de rubio, con este personaje que uno dice, che, ¿quién es? Bueno, Doc Savage es un personaje de Pulp. Es un personaje, yo le diría, uno de los primeros, ¿sí? Creo que uno de los primeros dentro de la lógica de las historietas es Buck Rogers, a fines de los 20, principios de los 30, y Doc Savage anda por ahí, anda el 30 y pico, no sé, Villalba, si te acordás exactamente la fecha.
Es en el 33 y fue publicado por la misma editorial que sacaba The Shadow.
Exactamente, digamos, Smith era la editorial, si no recuerdo mal, ahora no me acuerdo. Personajes que después pasaron por 20.000 editoriales y que también tuvo un montón de adaptaciones. Era algo que se acostumbraba mucho. Esto de la historieta o tira, la serie radial, la serie cinematográfica, que no es serie Marvel, digamos, ¿no? 21 películas. Eran a veces capítulos de media hora, algunos de una hora, algunos de 15 minutos, dependiendo, ¿no? Bueno, también tiene la misma lógica Doc Savage, y acá nos encontramos con una estructura de la película bastante parecida en varios sentidos a The Phantom, que básicamente opera en primera instancia por la ausencia de un padre, en este caso un padre que acaba de morir, y que activa a este muchacho que es Doc Savage, que ya está operando, ¿no? Él se llama Stuart, en realidad le dicen Doc, y que es un todopoderoso, sino, o sea, en la película es muy difícil establecer cuáles son los poderes de Doc Savage. Lo cierto es que es muy inteligente, muy forzudo, parece que es a prueba de balas, tiene como muchas virtudes, y se va a tener que enfrentar justamente con un poder que lo que quiere, yo le diría que ahí está como más cercano a las aventuras de Salgar y demás, que es enriquecerse.
Sí, básicamente es como la figura del superhombre hecha realidad, ¿no? Como el tipo que pudo llegar al pináculo del potencial humano a partir de estudios, entrenamiento. En ese sentido, sí, claro, ¿no? En sí no es que tenga superpoderes, si bien en la película nunca queda muy claro porque tipo le rebotan las balas. Pero bueno, viste que es el hombre de bronce, y no es solamente porque está bronceado, me imagino. Debe tener como la piel hiper, viste, no sé, se hizo un peeling, un tratamiento que lo dejó así. Pero es cierto que tenemos una muerte misteriosa del padre, de nuevo, en esta República Sudamericana de Hidalgo. Donde como Doc Savage no está solo, porque no es bueno que el hombre está solo, sino que tiene un equipo de 5 chabones que no le sirven para nada, pero lo tiene igual.
Un montón.
Son 5. Estos muchachos le informan: che, mirá que murió tu padre, aparentemente murió de una enfermedad rara, y le informan porque Doc Savage estaba como haciendo una suerte de retiro espiritual en su fortaleza de la soledad. Sí, Fortaleza de la Soledad en el Círculo Ártico.
Decilo, Saitúa, decilo.
Creo que hay alguien al que le robaron a mano armada. Pobre tipo. Tenía un poco de kriptonita ahí, Doc Savage, y entró a la casa.
Entonces, cuando vuelve a Nueva York, bueno, estos muchachos que son... medio que no importa, pero los vamos a decir. Long Tom, que es un eléctrico capo. Renny, que es un ingeniero capo. Monk, que es un químico capo. Johnny, que es un arqueólogo y geólogo capo. Y Ham, que es un abogado capo, ¿no? Porque son los mejores en lo que hacen, pero no les sirven de mucho.
El único relevante es el que hace de Long Tom, que es el actor que hace del director en The Breakfast Club, que es el único que reconoce. ¿Quién es este hombre? ¿Qué hace acá? Y estaba ahí trabajando, ganando el pan.
Y entonces, bueno, están ahí reunidos averiguando sobre esto o preguntándose, bueno, ¿qué onda con la muerte de tu padre? Entre otras cosas, Doc Savage también tiene así como una cosa de sentido arácnido o presentimiento entre todas las habilidades que tiene. Y de golpe son víctimas de un atentado. Hay un indio ahí colgado como en un edificio a 10 cuadras que los intenta asesinar con un rifle.
El famoso blackface, ahora que estamos acá en esta... En esta época, ahí tenés el famoso blackface, un hombre muy rubio, pintado de marrón.
Sí, la van a cancelar a Doc Savage en algún momento. Y es muy interesante porque se salvan del atentado porque el sistema de vidrio que tiene el edificio es que da una imagen que está corrida 15 centímetros. Con lo cual, el disparo le podía pegar a otro igual también. No es muy seguro eso. No. Pero bueno.
Es el error de paralaje de fuera de campo, fuera de línea en el fútbol.
Claro.
Bueno. Sí, todo funciona así. Todo funciona así en la película, digamos, ¿no? Todo es forzado y uno llega un momento que lo acepta y dice, bueno, esto es así.
Sí, que muchas veces, de nuevo, las soluciones no son soluciones que si uno las piensa no son soluciones, pero dale que va. Es la aventura, ¿no? Que nos mueve. Van a investigar qué onda este muchacho, este indígena que vino a atentarlos. En el mientras tanto, obviamente, ellos abandonan la casa y les prenden fuego los papeles del padre. Entonces es como, loco, tipo, no sabemos qué pasó. Vamos a Hidalgo.
Sí, sí.
Viajamos a Hidalgo. Viajamos a una república bananera, básicamente. Sí. Donde
está como en algún lugar misterioso de América Latina, pero no se sabe bien dónde, porque en un momento sacan como un mapa y apuntan a Argentina con la con la lupa y van a decir
al sur, apuntale al sur. Fue la dirección de Michael Anderson.
Sí,
y bueno, una república donde obviamente todos los funcionarios son corruptos, donde ya vemos que el cine básicamente de Estados Unidos se empieza a diferenciar del cine clásico en el tratamiento de lo que es Latinoamérica, ¿no? Donde acá sí hay como una cosa de, bueno, tipo, somos el lugar oscuro por naturaleza.
Sí, ya es el patio trasero.
Claro, que lo fue antes, pero por ahí la representación en determinadas películas no era esa.
Claro.
Uh-huh. Hay también como una construcción muy burda de, por ejemplo, las personas como los aborígenes de este lugar de Hidalgo, que tienen más que ver con, como están más asociadas visualmente a los nativos americanos de allá que a la gente nuestra latinoamericana, digamos. Están como vestidos como si fueran una especie de nativo americano yankee que nada tiene que ver con nosotros, y como creando como una especie de visión homogénea de aquel del aborigen, digamos.
Digo, me parece que toda la película lo que hace es, bueno, planta una cantidad de estereotipos, si querés, que es el hombre caucásico con su grupo que llega para solucionar los problemas en una república de indígenas o de gente inferior, porque hay un mal foráneo, en este caso un tipo de corte francés, podríamos decir, pero que se llama Capitán Sears, que viene a llevarse todo el oro, ¿no? Porque en definitiva ese es el problema, digamos, ¿no? El malo ha encontrado una especie de fuente de oro en donde, como maná, sale el oro de del suelo y lo van a hacer plata, digamos. No, plata no, claro. Lo van a hacer dinero.
Bueno, y es muy interesante a quién elige redimir la película, porque hay como dos villanos principales, Capitán Sears, que es como francés, y está el tipo el que hablábamos, yo le digo el de la cucaracha, porque siempre está cantando la cucaracha.
Sí.
Don Rubio Gorro.
Don Rubio Gorro, qué bueno, agarraron el diccionario y eligieron dos palabras. Y es interesante que la película elige redimir a este señor que es como francés de una manera muy, muy terrible. Yo me reí muy fuerte cuando llegué a ese final, que después si quieren lo hablamos.
Sí.
Pero el señor Don Rubio Gordo se ve convertido en una estatua de oro, digamos. Muere una muerte terrible y está ahí como visualmente hecho codicia. Pero, claro, digamos, al que la película castiga es a este tipo.
Sí, yo no sé quién tiene el peor castigo, digamos, ¿no? Porque en tal caso, sí, el muchacho de la cucaracha, Don Rubio Gorro, muere, digamos, ¿no? Queda ahí petrificado de alguna forma, pero en toda la aventura que termina en un pozo, digamos, no se habla del fin del mundo, de una mirada aborigen, o si quieren, una mirada ancestral del mundo, que está, obviamente, que está puesta desde un lugar. Ahí sí, yankee con todas las letras, digamos, ¿no? Como que los aborígenes todavía miran las cosas como, digamos, ¿no? Como que son brutos, no sé, o que está mal mirar así, digamos, ¿no? Como que son tontos. Bueno, el otro, el malo capitalista, por decir de alguna manera, que es Capitán Sears, es capturado por Doc Savage y le practican, señoras y señores del otro lado, pero desde un lugar sutil, bien sutil, ¿no? Acupuntura en el cerebro y lo hacen bueno.
Sí, le hacen como una lobotomía, le sacan, claro, como la parte mala de su cerebro.
Sí. Una lobotomía acupuntural, es como, sí, relimpia.
No, y que está como todo puesto desde un lugar como que él es muy feliz después de esto, porque le hacen la acupuntura, le hacen la lobotomía, y lo próximo que vemos de él es él en Navidad, tipo cantando villancicos. Es, sí, el ciudadano ilustre puesto desde la Navidad, desde toda esa mirada que tiene que ver con el dar y el entregar, que la verdad es que es terrorífico, terrorífico.
Sí, porque de hecho en la próxima película, en el próximo bloque, vamos a tener también una lobotomía, pero es una lobotomía que tiene otras características y que me parece mucho más rico para analizar. En este caso, como está puesto en el discurso, es que te vas a convertir en ciudadano, no, o sea, vas a entrar en el espacio normativo, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo dice, y no es que ahí sí no se rescata nada. Así como se rescata con, en vez de ponerle un serrucho en la cabeza y sacar un pedazo de cabeza, uh-huh, digo, un pedazo de cerebro, con el tema de en qué se va a convertir, no hay ningún prurito. Bueno, te vas a volver The American Way of Life, digamos, ¿no? Te vamos a hacer recopado, recivilizado y vas a ser super domado, ¿no? Y lo hace todo con una sonrisa, lo cual me parece espectacular que estemos hablando de esta película, porque en definitiva de lo que está hablando es de una mirada muy norteamericana que excede a la película, que tiene que ver con esta cosa de imprimir su propio camino de la libertad, por decir de alguna manera, ¿no? Sus normativas son las que valen, ¿no? Make America Great Again, ¿no? Y estamos hablando hace muchos años, estamos en el 2020, hace 45 años.
Sí, a mí me parece como interesante que si en algunos momentos vos podés encontrar que la película está trabajando unas contradicciones ricas, siempre después hay un paso más allá donde tipo desbarranca, ¿no? Y entonces, bueno, donde, ok, está bien, este corrupto Gorro se asoció con un extranjero y lo que está haciendo es explotar a sus propios compatriotas o coterráneos. Bueno, ok, está bien, entiendo la oposición con los otros. Dale, vamos, seguimos. Pero después, cuando todo se resuelve con esta lobotomía, donde, como vos decís, lo normaliza, donde además es como no aprendió ese personaje, no hizo no se recuperó en términos de hizo un aprendizaje sobre lo que realizó, sino que es una transformación radical de su carácter. Y no sé, digo, para nosotros, está bien, yo no la viví obviamente, pero en un país con una dictadura tan cruenta y sangrienta y con todo lo que vino después en términos de lógica de la memoria, bueno, sabemos que borrar la memoria no es una solución, básicamente.
Totalmente.
Y entonces es como muy terrible, y por ahí uno, viste, es como, bueno, claro, ellos no tuvieron esa perspectiva nunca, o no tuvieron eso que les pudo haber hecho ver esa situación, pero igual se lo pones a pensar un toque y es como, realmente no es una solución.
Es una imposición.
Claro. Y es un poco la lógica que manejan, un poco lo que decía Diego, la lógica que manejan hasta hoy en día. Hay algo, otra de las escenas que también me parece que es de esos momentos donde desbarranca, que es cuando el jefe le dice, bueno, acá tenés vos el título de Hidalgo de este espacio, tomá, quédatelo. Y el tipo acepta y dice, sí, a partir de ahora yo voy a convertir este lugar en un lugar, digamos, en un espacio donde voy a poder extraer todas mis riquezas y ponerlos en los lugares donde yo quiero. Yo en un momento pensé, dije, se lo va a devolver, tipo, le va a decir, no, gracias, esto es tuyo. No, se lo queda. Y les explica qué es lo que va a hacer con eso, y le va a decir que, y les explica que lo va a invertir en su ganancia.
Claro, sí, súper super capitalista, digamos, o peor, digamos, ¿no? Ya diríamos, ya ese como el colmo de lo liberal, de alguna manera.
Y porque lo disfraza de como yo sé utilizar bien esta tierra, claro. Es preferible que me la quede yo.
Bueno, sí. Uh-huh. Sí,
y que explica como la lógica norteamericana de todo este siglo, más o menos.
Bueno, sí, digamos, ¿no? Ustedes no saben manejar sus países, nosotros sabemos manejar los suyos. ¿No?
Acá traemos un poco de libertad.
Sí, claro. Pero uno con pasar, pero dos carillas de cualquier libro de historia, por más obcecado que sea el historiador que está leyendo, se da cuenta, digamos. Entonces es como ya un descaro ¿no? A quemarropa. Es muy terrible, porque aparte vos decías, bueno, en nuestro país, pensando nosotros como argentinos, el tema de la memoria y demás, lo puedes extender a prácticamente toda América Latina, digamos, ¿no?
Habla de su aldea.
Claro, no, pero está bien, digamos, ¿no? Nosotros que tenemos un gran conflicto con esa época tan siniestra de nuestro país, pero imagínense Chile, Brasil, ¿no? Paraguay, ¿no? Con dictaduras de 20 años, qué sé yo. No, bueno, no, olvídate de todo. Digo, esto ya ni siquiera es una primera lectura, esto te das cuenta enseguida, digamos, ¿no? Es una bajada muy, muy potente. ¿Vamos a escuchar un poco de música?
Vamos.
Lo loco es que esta película se quedó sin plata para la música. Entonces, ¿qué sucede? El señor Frank De Boll, que es el encargado de la banda sonora de Doc Savage del 75, adoptó una cantidad de marchas de un señor que se llama John Philip Sousa. No sé si ustedes lo ubican. Es básicamente el creador de las marchas más reconocidas norteamericanas, militares, y para, hablando en criollo, de la música crónica, digamos, ¿no? ¿No? Barras y estrellas forever, Bars and Stripes forever, es una de las marchas más reconocidas dentro del ámbito militar norteamericano, y que acá aparece también, digamos, ¿no? Pero adoptó varias de esas marchitas, ¿no? Y con esas marchitas le puso letra, las fue modificando un poco, y es parte de justamente la música de esta película de Michael Anderson. Vamos a escuchar la marcha de Doc Savage. Si saben un cachito de inglés, presten atención a la letra, porque es verdaderamente un delirio.
This is Doc Savage. The man of bronze.
Have no fear, the man of bronze is here. He's so come. He's a friend to all mankind. You're a part and mine. Who will make crime disappear? Doc Savage.
is Doc's Fortress of Solitude.
¡Abuelito! ¡Clara está de pie! ¡No se apoya en ninguna parte!
¡Mira! ¿Ah? ¿Lo ves? ¡Es estupendo! ¡Abuelito!
Lo has logrado. Al fin. ¿Ves cómo tenía razón? Estar de pie sin que nadie te sostenga.
Sí, todo se lo debo a usted y a mi querida Heidi.
No, no lo creas, se lo debes a tu voluntad.
Si ahora me siento, no sé cuándo podré volver a levantarme. Ya que he podido, quiero estar así un poco más.
No te preocupes, ya todo será más fácil y cada vez estarás mejor.
¡De verdad! ¡Qué alegría!
BSO, temporada 9. Una copia de otras copias.
Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú.
The Shadow Knows.
Tercera película de la noche y generalmente nos dejamos el plato fuerte o un rico postre para el final, digamos. Bueno, una muy buena película, una buena película de Phantom de 1996, una película súper discutible como Doc Savage, y ahora yo le diría, vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos y de una película que yo quiero mucho, pero que vale la pena charlar y analizar. The Shadow Knows, my boys.
Bueno, sí, justamente como dijiste, The Shadow. Una película dirigida por Russell Mulcahy. Nunca supe cómo se pronuncia, que es un director. Que es un director australiano que seguramente en Argentina va a ser hiper conocido por Highlander.
Sí, señor.
Pero bueno, tienen sobre otras películas. Tiene, tiene una que se llama The Real McCoy con Kim Basinger. Tiene Resident Evil 3, que bueno, como dijimos acá en preproducción, es la mejor de la saga después de la 1.
Exactamente, coincidimos en eso, absoluto.
Russell Mulcahy empezó dirigiendo videoclips.
Como muchos de los australianos estos, viste, que vinieron y, sí, y se llevaron todo.
Sí.
Este, Jeff Miller.
El señor...
Pero, y lo interesante de La Sombra también es quién la escribió, que es David Coeb, que es un muchacho que si uno ve, tiene como, no sé... 30.000 películas ya a esta altura, pero o sea, imagínate que vos venís y escribís Jurassic Park, The Shadow, Misión Imposible para De Palma, 5 años después, 6 años después te escribís Spider-Man para Raimi. Es como un animalito. También tiene su, no sé, tiene Ecos Mortales,
debe tener,
tiene
un... Sí, uh-huh. Debe tener su bodrio así terrible.
Bueno, no sé si Ecos Mortales, pero tiene una de esas de Kevin Bacon.
6 grados de separación con Kevin Bacon. Lo cierto es que vamos a hablar de un personaje también de Pulp. Antes de empezar la grabación, Villalba me decía, terminemos con el más viejo. Y es cierto, porque The Shadow arranca a principios de los 30, viene creo que 31, 32, si no recuerdo mal, Villalba.
En el 30 aparece, lo que pasa es que The Shadow nace como un presentador de radio.
Sí,
señor.
Sí.
Un agente que tenía una revista... inventó un programa de radio para promocionar su revista de historias detectivescas o criminales, ¿no? Detective Story Hour, se mataron con el nombre, y necesitaron un presentador. Entonces, bueno, brainstorming, y surgió The Shadow.
Sombra.
Cuestión que aparentemente le fue tan bien al programa, o fue tan interesante esa voz, ¿no? Del otro lado, que la gente pedía en los kioscos la revista de The Shadow. Revistas que en realidad eran novelas pulp, ¿no? Con alguna ilustración, pero novelas. Entonces inventaron el personaje y la primera novela sale en el 31 y eran novelas quincenales, donde la mayoría, claro, además las escribió el mismo tipo. Obviamente hubo escritores fantasmas a lo largo de los años, pero claro, es muy increíble. Y cuando uno las lee, digo, yo me permití leer la primera, entiende también cómo salían cada 15 días.
Sí, me imagino. Claro.
No son malas novelas, pero claramente son novelas como muy ágiles y donde muchos hay como muchos errores de construcción de suspenso, de otras cosas que uno no se las puede adjudicar a la época, sino que tenía que salir con fritas.
Acá teníamos en Argentina uno, no era quincenal, creo que era mensual, se llamaba Misterio. Uh-huh. donde también estaban estas novelas que en realidad vos la leías en una revista.
Claro.
Sí, una revista de aproximadamente 64 páginas, digamos, ¿no? Podríamos decir un novel, ¿no? Sí, algo cortito. Que cada 10 carillas más o menos tenés una ilustración, generalmente en blanco y negro o con algún color pleno y demás. Y la pasabas, aparte con letra grande, la pasabas.
Claro, sí, sí. O en muchos casos por ahí a dos columnas cada página y entonces, bueno, tenías más cantidad de texto. No sé, acá en Argentina, Eleven Alto Mi Cadalso, que es la novela en la que se basa Out of the Past, se consigue en una de esas ediciones nomás.
Claro.
Por ejemplo.
Sí, totalmente.
Pero sí. Lo que tiene la película es que le, vamos a decir, le inventa un origen ligeramente distinto al que fue teniendo tanto en radio como en las novelas, y que arranca con ese origen, ¿no? Sí. Arrancamos con una cosa hermosa que es campos de opio en el Tíbet, ¿no?
Sí,
es
no,
todo un
increíble.
Poema.
¿Le suena?
No, pero que también, desde la manera en que está filmado, parecen los famosos campos de algodón, tipo, también es una mirada como hiper yankee del extranjero. Yo cuando lo vi dije, tipo, estos son los campos de algodón a donde estaban esclavizando a la gente, muchacho.
Claro, bueno, pero en tal caso, después nos vamos a dar cuenta durante la película que va a ser un camino de redención por eso, digamos, ¿no?
Exactamente.
Por los campos de opio. Claro.
Como decía Villalba... Pero bueno, sí, también son los campos de Ra's al Ghul, si querés.
Tal cual.
Pero, hombre, si uno ya vio las películas de Nolan, vio la 1 por lo menos, ¿no? Batman Inicia, y la película empieza con un plano de unas florcitas azules, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, Christopher Nolan vio The Shadow, ¿no? Por lo menos, para empezar a hablar.
Sí, o David Goyer.
O David Goyer, digamos, ¿no? No solo leyó Batman año 0 y año 1, sino que, aparte, bueno, ¿no? Vio The Shadow.
Sí, y acá Anderson también se vio las de Tim Burton.
Bueno, ahí es donde me interesa que entre Villalba, porque me parece que hay toda una camada de películas, Villalba, que ronda esa primera mitad de los 90 y una parte de los 80, que tienen características bastante similares, como una forma de llevar y conectándose obviamente con muchos héroes de esa época 30-40, ¿no?
Sí, no tengo una tesis al respecto, pero surgió que cuando repasé por primera vez The Shadow para el capítulo... Tuve como en instante la necesidad de fumarme la tetralogía de Batman de los 90. Hacía mucho que no la veía.
Fuerte.
Y ver esas cuatro películas me llevó a ver la trilogía de Darkman. O sea, vi como un montón de películas que no eran las películas de las que hablamos hoy. Pero sí es cierto que hay una cosa en el ambiente de... Y creo que tiene que ver también con los directores que se ocuparon de esas películas. Que es como esta cuestión de retomar cierto estilo con respecto a esto de retomar los 30, porque la de Burton básicamente nunca sabes en qué época sucede la Batman de Burton,
claro.
Pero que justamente tiene o viene a colación con esto que decía antes de Belén, de cómo se arma, de cómo se configura ese diseño y esa ciudad. Y entonces la aparición de laboratorios, de almacenes, la cosa de la lógica portuaria, ¿no? Del extramuros, pero del puerto donde está como todo lo oscuro o ahí en tránsito y hay que ir a ver qué onda y averiguar ahí. De alguna manera se comparten todas estas películas y hasta en la serie animada de Batman del 92.
Total. ¿No?
Que es como la más serie animada más famosa.
Rocketeer también anda por ahí dando vueltas, ¿no?
Rocketeer también tiene una cosa como más de... como sucede en California, tiene ya como la cosa más luminosa de la otra costa. Y ya está más... Claro, y ya está más pegado a lo nazi en sí.
Claro.
Pero también lo que tiene es que Rocketeer es como ya una lectura posterior a los 30 de los propios 30.
Claro, porque el cómic original es de los 80, si no recuerdo mal, principio de los 80.
Claro, sí.
Bueno, lo cierto es que The Shadow fue evolucionando, este personaje de los 30, se convirtió en un personaje radial que hasta el mismísimo Orson Welles interpretó, creo que en uno o dos años, ya como The Shadow protagonista. Hubo un seriado que lo pueden encontrar en YouTube. Está todo el seriado de The Shadow que se pasaba en los cines, dura una hora cada capítulo, de corte policial, bastante violentos. Se nota que, digamos, no sé si eran pre-code, pero por lo pronto, lo cierto es que tenían como una. Muy cercano a las películas de gángster, digamos, ¿no? Como las de James Cagney, en donde había tiros por todos lados. No había mucha sangre porque no se mostraba, pero sí había muertos por doquier, digamos, ¿no? Y ahí ya está el look más o menos de The Shadow, como decía Villalba, hasta las novelas. Y hay un momento que hay como una especie de parate, está el cómic, evidentemente. Y después, a mediados de los 70, se lo revive el personaje. Está ahí el amigo Danny O'Neill, un grande, que lo revive por un tiempito. Y más adelante será en mitad de los 80, con una miniserie, con una serie regular, que está muy bien, realmente, que es para revisar. Y dibuja Vincent Kevitz, que es un animalito. Entonces, The Shadow estaba ahí dando vueltas. Hoy es un personaje que está medio en el olvido. Lo cierto es que en el 94, Russell McCaughey, como decía Villalba, toma un poco de toda esta óptica que venía dando vueltas. Vemos claramente la música, ¿no? Es Jerry Goldsmith, sí, la música. Pero uno podría hasta por momento decir, che, ¿es Danny Elfman o es Jerry Goldsmith? Yes. ¿No? Está ese uso de los vientos de una manera tan particular, de los violonchelos de una manera tan particular, digo, de las cuerdas. Tiene como ese ambiente Batman, por decirlo de alguna forma. Y si uno piensa seriamente, hay una cantidad enorme de homenajes a The Shadow en Batman, entendiendo que también Batman bebió de ese personaje de los años 30, digamos, ¿no? Sin hacerse los boludos, por decir de alguna manera.
Sí, sí, totalmente. Hay una suerte de retroalimentación de todas estas cosas. Y también entendiendo de que por ahí hoy nos queda lejos, pero Batman 89 fue un hit increíble. Digo, todo lo que fue mercadotecnia alrededor de Batman.
Claro. Sí, yo me imagino que habrá venido también de una bajada de producción, como intentar emular ese look que había pegado tanto con las pelis de Burton.
Sí, totalmente, y le viene bien a la historia de The Shadow, que así como empieza en el Tíbet, es interesante, sí, ¿no? Porque el Tíbet, como suerte de cuna espiritual y demás, bueno, se convierte en una factoría, y nos encontramos con Lamont Cranston. Que aquí no se llama Lamont Cranston, se tiene un nombre medio impronunciable.
Ginkgo.
Que bueno, es un traficante de estupefacientes, digamos, ¿no? Muy cruel, muy malévolo. Tiene una especie de imperio, digamos, un microimperio. Y lo vemos en un acto muy, muy horrible, digamos, ¿no? A un pobre. Todo esto lo ven en el Batman de Nolan, es terrible, ¿no? La aparición de un granjero que quiere quedarse con su espacio y que, bueno, que le dice: a mí no me importa nada. Y de hecho sacrifica a uno de sus secuaces con tal de matarlo. Pero Ginkgo, también conocido como Lamont Cranston, es capturado y es llevado a un templo.
Sí, un templo que no se ve a simple vista, ¿no? Que ahí ya hay una frase que es muy linda, que es la mente nublada no ve nada, ¿no? Si estás perdido, no vas a ver.
Sí, que es algo que también que se va a retomar, como el ejercicio del buen mirar y del buen observador, es algo que se va a retomar durante toda la película.
Sí, total, y del saber manejarse los intersticios, digamos, ¿no? Como que hay algunas cosas que no necesariamente tenés que verlas para creerlas, lo cual va a ser, creo que, la base del personaje, digamos, ¿no? Y la base de la creación del vigilante, por decir de alguna manera, que va a ser The Shadow. Bueno, lo cierto es que Ginkgo se va a tener que enfrentar a un ejercicio, podríamos decir, o una prueba que no la va a superar.
No, claro, porque bueno, ahí tenemos al maestro Tulku, que es un muchacho ahí con buenas intenciones, porque no sabemos por qué, pero de golpe captura criminales y los hace pasar por un entrenamiento para que utilicen ese conocimiento sobre el oscuro del alma humana para convertirse en benefactores. Ahí tiene un primer enfrentamiento con una daga que tiene nombre, que es Furwa, ahora no me acuerdo cómo se pronuncia, pero es PH. Que es una daga como es el cosito de Scorpion de Mortal Kombat, ¿no? Que tiene como una suerte de vida. Son del mismo año y tienen como más o menos el mismo CGI.
Sí. Con en todo ese caso, CGI de esa época. Tipo, sí. Lo ves un plano y es el CGI de los 90.
Igual a The Shadow yo creo que le quedó bien. Casi todo le quedó muy bien.
Yo creo que lo único que a mí me hizo reír un poquito de este inicio es el Alec Baldwin con el pelo largo y las uñas largas, que fue como un choque, vieron, como, como wow, ¿qué pasó acá? Pero después todo lo demás está impecable.
Sí, totalmente. Bueno, y ahí hace algo que decía Belén antes, ¿no? Que es que, bueno, no se puede enfrentar a la furba, no la puede dominar. De repente, corte a negro.
¡Placa!
Y a los bifes.
Está bien, uno lo puede entender como una debilidad, pero por otro lado dice, che, pero esto es como era ¿no?
Claro, sí. Bueno, Lamont Cranston pasó varios años entrenándose con el maestro.
Claro.
Claro. Tulku, y una vez que Tulku vio que está listo, lo mandó al lugar de, o a la ciudad de mayor criminalidad corrupción, y corrupción, sí, etcétera. Tres puntos, Nueva York.
Sí, dice algo así como el nido de mugre, sí, más grande del planeta. Nueva York.
Lo están pensando como un chiste irónico, ¿no? No sé cuánto se lo creen en serio, pero igual es un chiste interesante.
Sí, total. Total. Lo que les estamos contando son los primeros 8 minutos de película. O sea, sí, todo pasa velozmente. Me parece súper saludable que pase así. Que la cosa se construya velozmente, porque lo que tenemos que entender ahora es la aventura de The Shadow, ¿no? Inmediatamente vamos a ese puente, esa escena es hermosísima, ¿no? Toda la escena, sí, de presentación de ya Lamont Cranston convertido en The Shadow, en donde nos presentan al personaje actuando contra el crimen, los gángsters, justamente, ¿no? Porque uh-huh, vemos que están por tirar a un señor que es un científico, un señor oriental, y le pusieron un bloque de cemento para tirarlo al río.
I guess you just picked the wrong alley to look down.
I have a family.
Don't get over it.
Don't talk.
I'm telling you. Oh, I know you won't. Dump him.
No! No!
I hate him. No! Lift him. No! No!
The Christ was that? Who's there?
Bueno, y ahí se empieza a escuchar el famoso ¿no? Que tiene ese lugar interesante en cuanto a lo teatral, digamos, ¿no? Del propio personaje. Y ahí también la conexión con Batman.
Sí, totalmente. Theatricality and deception. No me acuerdo cómo dice Liam Neeson, pero básicamente sí, es eso. Hay que diseñar una puesta en escena para que los criminales tengan miedo. Y en algún punto puede ser más terrorífico que los criminales, pero bueno, obviamente estás realizando determinadas acciones que llevan a un buen fin. En esa escena del puente es interesante porque, bueno, obviamente está esta cosa de, bueno, arrancamos ya con una aventura con The Shadow establecido, pero además está esta cosa de lógica de guión de, bueno, el chabón que rescata acá le va a terminar ayudando dentro de la trama principal de la película, y entonces hay una idea de conexión, y de que esa conexión tiene que ver con una red que va armando The Shadow, con toda la gente que fue ayudando, salvando, se van convirtiendo como una suerte de ejército de Shadow, y un día el mundo será Shadow, ¿no? Imagino. Claro.
Es como una agencia, digamos.
Una agencia.
En las novelas originalmente era una agencia.
Alec Baldwin, Lamont Cranston, va generando esta red que le sirve para ir controlando el crimen. Sucede que luego de esta aventura inicial, bueno, llegamos al Club Cobalto, que va a ser como, así como decías en The Phantom con la película de Stage, ¿no? Como la película de escenografías. Bueno, acá el club es un lugar importante, está toda la lógica de los 30, ¿no? También, uh-huh, ahí, musical, pero donde nos enteramos que el tío de Cranston tiene algo que ver con la ley, con la policía. Entonces, bueno, ahí hay otra conexión, ¿no? De donde saca información y donde también controla que no lo busquen. Porque como pueden nublar la mente de los hombres, una suerte de poder que nunca queda del todo claro, pero que uno va aceptando como todas las posibilidades de ese poder. Pero bueno, y ahí vamos a conocer al interés romántico, pero también un personaje que no con su derecho propio, que es Margot Lane, uh-huh, interpretada por Penelope Ann Miller. Sí. Que Margot Lane tiene la particularidad de que también tiene un poder.
Claro. Hay algo como de la lógica medio de la mujer histérica, ¿vieron? Que se ha trabajado durante mucho tiempo, que acá está como dado vuelta, como aquello que la debería hacer histérica es el lugar de donde proviene su poder para plantarse frente al mundo.
Sí, inclusive acá Margot Lane tiene un lugar preponderante, un lugar fundamental, de hecho le salva la vida de Shadow. Uh-huh. Y es una mujer más que interesante, digamos, ¿no? Para la que no la conocen es Penelope Ann Miller, si no recuerdo mal.
Sí.
Y es, bueno, la pareja de Al Pacino en Carlitos Way, un año antes nada más, en una obra maestra.
Sí, y que además lo interesante es que dentro de la lógica de los del lugar común de los 30, porque después cuando uno va a ver las películas es otra cosa, pero digo, dentro de la lógica del lugar común es como, bueno, en vez del hombre levantándose a la piba, es ella básicamente quien mueve toda la trama también romántica entre los dos. Y después de esa escena en el club, vamos a tener ya el primer atisbo de lo que va a ser el villano. Pasamos al Museo de Ciencias Natural de Nueva York, donde está el papá de Alf con otro chabón.
Sí. Willy.
Que les acaba de llegar por error un sarcófago de no saben dónde. Y de golpe, el sarcófago ese descubrimos que pertenecía a Genghis Khan, que había logrado casi dominar a todo el mundo.
Uh-huh. El rey
pero
de los
lo, que está, lo que está dentro no es, no es el amigo Genghis, sino que es un descendiente, que es Shaolin Khan, que vamos a descubrir que es otro alumno del mismo maestro, ¿no? De Tulku, pero que a diferencia de lo que le decidió hacer Lamon Cranston, no fue para el lado del bien, sino que terminó asesinando a su maestro y decidió convertirse ¿no? en una nueva encarnación del mal. Que en algún punto pone esta cosa de la dualidad o del reflejo, ¿no? Como mucho más literalmente, donde bueno, tenemos dos descendientes del mismo maestro enfrentándose con las mismas herramientas, porque ambos controlan la mente de la misma manera. Entonces, bueno, ahí es donde Lamon Cranston tiene como todo el tiempo las tentaciones por parte de Shaolin Khan de che, unite, sí, hagamos el mal, está bueno dominar el mundo. Y Cranston como no, amigo, yo en esa no entro, te voy a combatir.
Claro, porque aparte Cranston está tratando de purgar una culpa que tiene de todo lo que claro, hizo antes, digamos, ¿no? Y hay un momento muy breve, pero se nombra que él desapareció después de la guerra, ¿no?
Claro, o sea, sí, sí.
Es muy probable que él se haya convertido en lo que se convirtió, no en The Shadow, sino en traficante, a posteriori de haber hecho cosas muy terribles. Después tenemos un recuerdo, creo que es en un sueño, en donde después él le expresa amargo, ¿no? Le dice, vos no sabés las cosas que yo hice.
Hay un sueño que es re Drácula de Coppola, no tan bellamente filmado.
No.
Pero es como Vlad Tepes en algún punto.
Uh-huh. Sí, 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 él tiene como toda una onda medio vampírica en su personificación de Yingo. Sí. Digamos, está todo construido, por lo menos visualmente, para parecer un vampiro. Como esta cosa del que también como que le saca a los demás, uh-huh, los succiona, los deja sin sangre para quedárselo él.
Bueno, tenemos las dos caras del mismo poder, podríamos decir de alguna manera. Los dos operan en las sombras, pero Khan es más poderoso, ¿sí? Ha logrado dominar a la furba, por lo tanto, está un escalón más arriba, en primera uh-huh instancia, un escalón más arriba que Lamont Cranston. De hecho, otra cosa que me parece muy interesante, lo vemos fallar muy seguido.
Pero además yo creo que también tiene que ver con esta idea, ¿no? De cliffhanger, ¿no? Esta cosa de, bueno, que todo el tiempo el héroe esté pendiente, no, perdón, todo el tiempo el héroe esté pendiendo de un hilo, está a punto de fallar y entonces uno se emociona mucho más con el personaje que en un caso distinto como Doc Savage, donde uno ve la construcción de ese héroe como, bueno, el que lo puede todo y entonces no siente el peligro, no entra como en una empatía cuando hay un personaje que es tan alejado de uno. Uh-huh. En cambio con la sombra, bueno, justamente esa posibilidad de falla hace que nos comprometamos mucho más con su aventura.
Iba a decir que también hay como una construcción interesante, como si Lamon Cranston es falible, hay como la, digamos, la construcción de la doble cara, que es el su villano, como esta cosa desde la opulencia, y es como un nuevo rico, digamos, el villano, mientras él es como, digamos, tiene como una dignidad que proviene de su humildad o de su marca originaria, mientras que el otro es todo como para afuera, y digamos, no solo para afuera, desde como la apuesta del robarse el edificio más coso, más imponente de la ciudad, sino del ejército y de utilizar a la gente como de la manera exactamente como especular de la forma en la que él utiliza, entre comillas, a su ejército de personas que está ahí. No porque los ha salvado, sino porque los obliga.
Claro,
claro. Sí, sí. Que además en algún punto Cranston no los controla mentalmente para que lo ayuden. La cuestión de la ayuda tiene que venir de una decisión de los propios ayudantes.
Sí, de algo aquello que también que aprendieron.
Claro.
Como esto de devolver aquello que les fue dado.
Sí, eso es una idea de voluntad, digamos, ¿no? Uh-huh. Es un personaje muy lindo en la película que se va enriqueciendo cada vez un poquito más. Es el taxista, digamos, ¿no? Sí. Que es el que lo lleva a todos lados, que el que lo tiene como él lo tiene como chofer, pero que nunca se queja, que es su laburo, digamos, ¿no?
De hecho, está re contento. Cuando The Shadow se ríe, él también se ríe. Eso es hermoso.
Sí, claro. Claro, total.
Y él está leyendo como un librito como para aprender a ser como control y aprender a ser como un héroe en un momento que está con el taxi esperando, que es muy simpático también.
Sí, total. Aparte me encanta la coordinación, digamos, ¿no? Es como que también en ese sentido la red Shadow y como aparecen los momentos justos, que también eso lo favorece obviamente el género, digamos, ¿no? Pero es una cosa muy 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 bella, digamos, ¿no? Como no son sirvientes, ¿no? Son parte de la red. Como después va a ser también este científico oriental, digamos, ¿no? Que le va a hablar de un componente, que ahora no me acuerdo si es berilio o qué, que va a ser una especie de bomba nuclear, que en el medio está nada más y nada menos que Ian McKellen.
Claro, igual pará, lo tenés a Magneto y lo tenés a Pennywise juntos.
Porque también está el amigo Tim Curry, ¿no? Que es el peor costado de la ciencia, digamos, también. El costado mercantilista o de poder. Porque en definitiva lo que está haciendo el personaje de Ian McKellen es, bueno, está tratando de hacer algo, un producto que favorezca a la humanidad. Bueno, es el problema de la ética, digamos, ¿no?
Y lo que pasa es que me parece que son dos caras de la misma moneda. Claro. O sea, uno es el científico por la ciencia misma, sin preocuparse por ningún tipo de cuestión de a dónde va a ir derivado esto que estoy produciendo. Y el otro justamente es el científico sin ningún tipo de delirio moral, como dirían de los aliens, Paul Reiser.
Sí, también hay algo como de la caracterización del personaje de Ian McKellen, que tiene esta cosa de que es medio tonto, como que está medio, como que no reconoce los colores, o como que está, pese a su capacidad de ser un buen científico y de entender cosas que claramente el resto de la gente no entiende, es incapaz de realizar tareas mundanas, ¿no? Y hay algo de esa cosa de que es medio boludo, que juega también en espejo con el personaje de Tim Curry.
Convengamos que también es un personaje lateral, digamos, ¿no? El mal real está en Khan. Es muy interesante lo que dice Belén con respecto a esto de la opulencia, con respecto a vulgar display of power, digamos, ¿no? Es como, bueno, esto es todo, entonces voy a poner una bomba, pero a la vez los voy a amenazar a todos y les voy a pedir mucha plata, digamos, ¿no? Es como la mala utilización de un poder que está justamente entre tinieblas, por decir de alguna manera, y que puede servir como para salvar al mundo o para conquistar al mundo. Y dicho sea de paso, la bomba es una pelota con numeritos, como no puedo decir como el Batman del 66, pero puedo decir como Batman de Christopher Nolan del 2012. Pero acá está bien, digamos, porque me parece que está, lo que tiene de bueno la película es que todo está integrado.
Yo creo que lo interesante es esa cosa que encuentran en la fina línea entre no tomarse en serio, pero tampoco
la joda,
desbarrancar como pasaba con Savage. Sino claro, que en The Phantom también pasa, es como, che, esto no es solemne, digo, no vamos a solucionar el mundo ni nada por el estilo. Es una aventura para que los niños aprendan a diferenciar entre el bien y el mal y los adultos se diviertan un poco y ya, pero la vamos a contar bien, la vamos a hacer bien.
Claro, totalmente. Me parece también muy muy interesante los sueños que tiene Lamont Cranston, digamos, ¿no? Que es la, la carga del personaje, la carga de la culpa, ¿no? De todo lo que hizo. Para poder purgar con eso, va a tener que enfrentar a la furba, finalmente, y la va a tener que dominar.
Claro, totalmente. Y además es interesante que por más que él haya aprendido, sigue estando nublado, porque no puede ver el control mental de Khan con respecto a haber ocultado el edificio.
Saitúa, cuente cuál es el mecanismo que utiliza el amigo Khan, por favor, que es increíble y es fantástico.
Le nubla la mente a toda Nueva York. Básicamente controla la mente de todos.
Invisibiliza un edificio completo.
Sí, sí, sí.
¿No? Y nadie lo ve.
Increíble. Que igual se refleja con este primer momento, aquel que mencionaba Villalba, del templo que está oculto,
claro,
en las sombras al principio de la película, que solo aquel que no tiene la mente nublada puede acceder.
Claro, lo espectacular es que Cranston, Alec Baldwin, cuando se da cuenta, dice, ah, pero este tipo es un capo, ¿no? Dice, no puedo creer lo que hizo esto. Yo ni me hubiera atrevido a esto. Como los nubló a todos. Y bueno, y de Shadow va a tener que ascender, digamos, va a tener que subir y va a tener que redimirse, digamos, en un piso barroso pero de cemento, ¿no? En un samba. Sí, señor.
Y bueno, ahí tenemos la pelea con la furba de por medio. Pero bueno, finalmente resulta vencedor de Shadow y ahí podemos pasar igual a lo importante, si querés, que es la diferencia entre lobotomía.
Sí, sin dejar de lado la escena de los espejos.
Ah, bueno, perdón, tenés razón. ¿No? Sí.
Gran escena que obviamente viene carga con otras películas de espejos, digamos, sí. ¿No? Incluyendo al propio Orson Welles, digamos, ¿no? Con toda esta idea de qué es reflejo y qué no lo es, digamos, ¿no? ¿Qué es cuerpo y qué no es? Bueno, de Shadow, ¿no? Entonces.
Sí, sí.
Y ahí es cuando finalmente accede a su poder máximo de umbraquinesis y utilizando un fragmento de espejo, bueno, podemos decir que no lo mata, pero lo deja muy complicado al amigo Kang.
Sí, pero lo interesante que de esto que le saca, si a Doc Savage lo que le sacaban era básicamente como su identidad, su capacidad de hacer el mal en la película anterior, acá lo que le saca es su capacidad de ser creído, su credibilidad, su capacidad de presentar esa opulencia a los demás y que esa opulencia sea creída y comprada.
Es que además, claro, porque le saca el poder, que es básicamente lo que le permite tener poder, valga la redundancia. Y bueno, si le quitas el poder a Jarwin Kahn, pasa a ser un loco más. O sea, que en algún punto es como igualar a todos los totalitarismos con la locura. Pensando también en la lógica de preguerra, pre-segunda guerra.
Y sí, claro, estamos a pasitos del nazismo y ya estaba el fascismo claro. Instalado.
¿No? Es que se van armando vínculos después con los otros locos, porque digo, al que dice yo soy Napoleón, hay uno que responde yo soy Josefina, y funciona así, que es una escena muy graciosa.
Bueno, el bien, entre comillas, el bueno de The Shadow termina ganando la partida, y bueno, y podemos ir a escuchar música, o hay algo más que decir.
Podemos comentar que casi tenemos una versión de The Shadow dirigida por Sam Raimi. Sí. A lo largo de la historia, Sam Raimi quiso hacer The Shadow varias veces. Una de esas veces es cuando terminó haciendo Darkman. Los derechos supuestamente los tiene la productora de Sam Raimi, pero hasta el momento no ha sucedido nada.
Darkman nace porque no pudo hacer The Shadow en los 80.
Claro, básicamente es así. Entonces en el 1990, y después del éxito de Batman, claramente en Universal a Sam Raimi le dijeron, bueno, sí, dale, hacete una de un héroe oscuro. Y entonces tuvo la posibilidad de hacerlo. Y en The Phantom nos olvidamos de comentar que uno de sus productores ejecutivos es Joe Dante, lo cual es muy extraño, pero tiene que ver con que la iba a dirigir originalmente.
Hablamos de los parecidos musicales que hay entre The Shadow y Batman del 89, que hay una mezclita ahí entre lo que sería Jerry Goldsmith con todo lo que significa Jerry Goldsmith, una institución en el nuevo cine americano y a fines de los 60. Bueno, nada, digo, creo que una de sus últimas obras fue en La Momia, digamos, la película de Sommers, a principios de los 2000, así que imagínense todo lo que recorre ese señor. Pero no lo vamos a escuchar específicamente a él, sino que vamos a escuchar la canción de la película, que es cuando termina, que es extrañísimo, porque todo viene en un código y viene esta canción. Y vos decís, ok, ¿no? Es como cuando termina Batman Forever, que arranca Seal, y vos decís, ¿qué pasó?
No, primero arranca YouTube y después arranca Seal.
¡Peor todavía! Vamos a escuchar a Taylor Dane con Original Sin, ¿no? La culpa original.
Looking for an original sin, one with a twist and a bit of a spin. And since I've done all the old ones till they've all been done in, now I'm just looking and I'm gone with the wind, endlessly searching for an original.
Never land and never need to sleep, but will it ever? for the kill, and there'll be hell to pay someday. Put it all on the bill, 'cause I'll always be paying and paying until we're beyond expiration with a license to thrill.
Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido?
¡Victoria! ¡Muestra la victoria!
Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo.
BSO, temporada 9. Seguinos en bsoradio.com.ar, también en Spotify, iBooks, Mixcloud, iTunes y Google Podcast. BSO, de originales, no tenemos nada.
Señoras, señores, nos retiramos, se termina este hermoso y divertido capítulo, por lo menos para nosotros, de banda sonora original. Hablamos de tres héroes pulp, hay un montón más que inclusive algunos ni han hecho nada, digamos, todavía. Esperemos que sean cosas dignas si se hacen alguna vez, digamos, ¿no? Así que les agradecemos mucho que estén del otro lado. Le agradecemos a nuestra querida amiga Saitúa, que ha vuelto al aire.
Volví, al fin. Y aparte con estas pelis, nada, me tratan bien acá en BSO.
Bueno, la próxima tenés que verte media filmografía de Bergman. tengo cuatro películas polacas de posguerra, mudas, que necesitaría.
Las charlamos todas con Brandaris.
Sí, lo vas a dejar hablando solo al pobre Brandaris tratando de explicar algo. Pobre Brandaris, lo vamos a traer pronto a él como a la amiga Eiras. Tenemos muchas ganas de volver a charlar con ellos. Porque la verdad es que, bueno, somos... Yo odio la palabra equipo, ¿vio? Como que la asocio a gente mala. Como somos un grupo. Y eso está bueno. Claro, sí. Viste como, hola equipo, ¿qué tal equipo? A mí eso me molesta, ¿no?
Somos un club social, Cirulo.
Club social BSO. ¿Querés abonar al Club Social BSO? cafecito.app/BSO Radio y ponés
claro,
50...
Claro, tenés que pagar la cuota.
Tenemos tasa cero, tenemos tenemos de todo. Tenemos ahora 12, ahora 18. Lo que queda, tuvimos que pagar el micrófono y un poco más, y yo tengo que vender el dedo gordo. Así que, no, nada, en serio. Tenemos nuestro sistema de crowdfunding, el que quiera ayudarnos o la que quiera ayudarnos. Nosotros generalmente somos buena onda y devolvemos con algún favor al aire, ¿no? Si alguno tiene alguna actividad o si quiere que lo saludemos. Villalba me dice: ¿qué favor al aire? Bueno, no, yo todavía sí. Cuentos eróticos no cuento. Yo
me,
no.
Me parece que te metiste en un berenjenal que no está bueno, pero está bien.
Bueno, pero no, por ejemplo, no, ¿cómo no vamos a claro, ¿no? ¿Por qué no vamos a saludar a Luciano Militello, que hace poquito aportó un poco de dinero?
Sí,
¿no?
El gran Lucho Militello, amigo de Imagen y Sonido, un capo. Sí.
Nos vamos a retirar con un tema de Joan Jett. ¿La ubican a Joan Jett? La de I Love Rock and Roll. Y nos vamos con un hermoso tema rock and rollero y bien así, bien potente para cerrar esta jornada. Just Like in the Movies. Nos vemos la semana que viene. Chao.
Yeah.
Nos vamos. Hasta el próximo capítulo. Prometemos poco y nada, como siempre. Seguinos en bsoradio.com.ar. Seguinos como @bsoradio en Instagram, Twitter y Facebook. BSO, temporada 9.
Un día voy a traer la guitarra.